Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Radio 4G. El futuro es ahora.
Al llegar la noche, el búho abre los ojos en Radio 4G FM.
Buenas noches, bienvenidos al búho. Son las 10 y un minuto de la noche y estamos en directo en la sintonía de Radio 4G, sonando en más de 90 ciudades españolas, donde vamos a acompañarles en este miércoles 25 de mayo, en este espacio, en este reducto que ustedes ya conocen de análisis y reflexión casi, hasta que lleguen las 11. Tenemos una horita por delante, junto a Cristina Losada. Buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
También Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román encargándose de que todo salga bien. Ya conocen la cuenta de Twitter del programa, @elbuo21, en números romanos, @elbuo21, y el número de WhatsApp que tenemos en directo y que pueden utilizar para comunicarse con nosotros, aportar cualquier tipo de opinión, sugerencia, crítica, duda, lo que deseen. El teléfono es el 636-689-184, 636-689-184, y a partir de ya empezamos a recibir esos mensajes. Le recordamos que además de descargarse el podcast a través de iTunes o iVoox, pueden hacerlo a través de la aplicación oficial de Radio 4G, a través de la cual tienen a su alcance cualquier radio del mundo en una sola aplicación y es gratuita. Les invitamos desde el búho a que la prueben. Por lo demás, quédense con nosotros porque empezamos. Hoy en el búho vamos a dedicar este programa a Venezuela, y es que atraviesa el país una crisis política que se agrava por semanas, incluso por días. En mitad de esta crisis interna, un político español, Albert Rivera, ha estado allí unos cuantos días, dos o tres días, en este momento ya se encuentra de vuelta a España, y ha querido conocer de cerca la situación de los venezolanos, y estos días ha mostrado su apoyo a la oposición, llegando a posicionarse a favor del referéndum revocatorio del presidente Maduro. Se despedía a Rivera de Caracas culpando al gobierno de Maduro de no querer dialogar, en lo que según él se convierte en un grave problema. Por su parte, el partido de Pablo Iglesias ha sido actor protagonista durante esta visita de Albert Rivera a Venezuela y ha aprovechado la ocasión para posicionarse radicalmente en contra de los que, a su parecer, defienden para España políticas similares a las que se están llevando a cabo en Venezuela. De hecho, Rivera, horas antes de coger el avión de regreso a España, no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un dardo nada inocente y ha dicho que unos vienen a buscar dinero y otros a ayudar, refiriéndose a Venezuela, y para contraponer su viaje con los que habrían realizado los líderes de Podemos anteriormente para supuestamente buscar financiación. Por su parte, Iglesias ha acusado a Rivera de ir a Venezuela a hacer campaña, cuando quedan pocas semanas o prácticamente muy poco tiempo para las elecciones aquí en España, el próximo 26 de junio. Vemos que ni siquiera poniendo kilómetros de por medio se destensa esta relación entre Ciudadanos y Podemos. Y para analizar no solo el viaje de Rivera, sino la grave situación política que atraviesa Venezuela, tenemos el placer de contar hoy en el búho con Ibsen Martínez, que ha estado alguna vez más con nosotros en el búho. Hace ya unos meses que no le escuchamos, por eso hemos querido hacerlo hoy. Es escritor, es de Venezuela, pero actualmente se encuentra en Colombia, concretamente en Bogotá, donde deben ser más o menos las 3 de la tarde. Buenas noches, buenas tardes para ti, Ibsen.
Buenas noches, búhos. ya me aprendí la cuenta de Twitter y ya lo saludé. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por ese contacto y por la ocasión que brindan de que un venezolano pueda comunicar sus pareceres a tanta tanta audiencia en España.
Muchísimas gracias a ti, Ibsen. Para los que no le conozcan, que son pocos, Ibsen es escritor, colabora en distintos medios de comunicación y entre ellos en España colabora en el diario El País. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y si te parece bien, para empezar a abrir boca, nos gustaría que nos pusieras un poco en contexto para abrir el debate sobre la situación actual por la que pasa Venezuela.
Bueno, yo comenzaría solo por comentar que algo que me ha impresionado sobremanera de la visita de que mencionaste es la contundencia y la claridad y la vehemencia del apoyo que el senador Rivera a la gestión de la mesa de unidad democrática, que como bien, bueno, tal vez no lo sepan, pero en todo caso es uno de los grandes milagros que dentro de la complejidad de nuestra situación se han obrado en Venezuela. O sea, la Mesa de Unidad Democrática es un organismo electoral, ciertamente, que reúne los esfuerzos de los viejos partidos, de nuevos emergentes partidos, como Primero Justicia y el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, y muchísimas organizaciones de electores. Bueno, por primera vez desde hace mucho tiempo no veíamos los venezolanos una ejecución, que alguien ejecutase en política las cosas tan bien como lo están haciendo. Yo soy muy optimista, pienso que la fracción parlamentaria, la oposición y todo lo que ella expresa están haciendo muy bien su trabajo, aunque en este momento parezca el momento más oscuro, la etapa más compleja. El hecho escueto es que el revocatorio está en la calle, está en el ánimo de la gente, está en el ánimo de muchísimos electores chavistas, está en el ánimo de los medios. La idea del revocatorio le pone nombre a salida, a la solución de nuestro, por lo menos de este impasse que significa el irrespeto de Maduro a la voluntad popular. Y el hecho de que muchísimas personas, muchísimas figuras en los últimos 2 años de la política internacional y sobre todo de España, ¿no?, que es un país que nos es tan caro y tan cercano, se manifieste ya claramente decantado por una solución electoral, constitucional, democrática, a todo el autoritarismo y a todas las políticas desafortunadas del chavismo, pues me parece que con todo y todo es una buena noticia.
Pues adelante, Cristina Losada.
Muy buenas tardes.
Hola, Cristina.
Noches. ¿Qué
aquí
tal?
Tengo tu libro para que...
Por cierto, que me equivoqué al decirte la hora, ¿ves? O sea, son 7 horas de diferencia horaria con Bogotá y
sí,
yo las calculé mal.
Por esta época del año, pues, ¿no?
Claro, por esta época, porque nosotros cambiamos la hora en verano y entonces son 7 y yo las calculé mal y te dije, allí serán las 4. Pues no, ahí son las 3 de la tarde, ni más ni menos.
Muy recientemente Nicolás Maduro volvió al uso horario anterior a Chávez. pero por razones muy distintas. Bueno, celebro estar hablando con ustedes. Desde luego me parece que independientemente de que se respire la perspectiva de una solución electoral que desatasque el cuadro político en el terreno, digamos, social, de la cotidianidad de los venezolanos, no puede ser peor, ¿no? Ya lo que nos llega de Caracas y lo que constatamos continuamente los ciudadanos de Venezuela acerca mucho el descontento de la oposición, de la masa opositora, al descontento de los seguidores del chavismo, ¿no? Es un desabastecimiento impensable en un país como lo fue Venezuela, un país que es un país rico, porque tiene un gran potencial energético, y también el tema de la absoluta indefensión ante el AMPA y el cuadro de salud, de la salubridad pública absolutamente desatendida, sin medicamentos. Es realmente algo insólito, bastante agónico para el modo como lo experimenta la gente, pero se ha compensado con progresos ostensibles, pienso yo, y ojalá no me equivoque, en el plano político. Ya le va a resultar muy difícil a la muy pequeña oligarquía que lo acompaña, en comparación con muchísimos chavistas, tanto civiles como militares, que entienden que tienen que haber cambios profundos en la política económica, y ya están usando y dejando caer en medio de su discurso la palabra revocatorio, que tiene el nihil obstat, que fue una idea, por cierto, muy populista, esta idea de los de la consulta directa. Pero bueno, Chávez la incluyó en su constitución, y ese es el arma que al fin tanto Capriles como López como María Corina y el resto de la gente que integra la MUD han puesto en la calle ya de un modo contundente y entusiasmante para la gente.
Pues Pepe.
Sí, Ibsen, buenas noches. Soy García Domínguez. A propósito de eso que acabas de decir...
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar hablando contigo. A propósito de eso que acabas de decir, del revocatorio, que los chavistas lo incluyeron en su constitución, en la constitución bolivariana, aquí en España hay un cierto desconocimiento, cierto no, absoluto desconocimiento, a propósito de la legalidad constitucional de tu país y de exactamente cuál es el soporte legal del revocatorio. Es decir, ¿qué prevé la ley, la constitución venezolana a ese propósito?
Sí, ok, fíjate, podemos hablar de eso rápidamente. Con una breve digresión que tiene que ver con la política española. Al comienzo de su carrera política, Chávez se hizo asesorar por profesores de la Universidad de Valencia y de Salamanca, y que recomendaron una provisión constitucional. Todos los asesores extranjeros y de la vieja izquierda venezolana le recomendaron a Chávez que incluyese esta figura de la consulta directa, que es muy propia de los regímenes populistas. Luego, el revocatorio ha tenido... primero, está consagrado en la Constitución en el artículo 72 o 74. La posibilidad de remover de su cargo por la vía de una consulta directa a muchísimos cargos de elección, desde el presidente abajo. Ya pusimos a prueba en varias ocasiones el revocatorio. En el 2004 se intentó el revocatorio y ocurrió algo que cabía esperar, y fue que el chavismo violó el secreto de las solicitudes. Legalmente, menos del 1%, alrededor del 1% del electorado puede promover la consulta. Si logran reunir el número mágico de 3.000 firmas, el Colegio Electoral, el Consejo Nacional Electoral, debe atender esa solicitud y convocar un revocatorio dentro de un lapso muy muy perentorio. Eso es lo que no está ocurriendo, pero yo creo que fatalmente tendrá que ocurrir. Hablar del revocatorio del 2004 como un referente, porque María Corina Machado en ese momento no era la dirigente del partido político, sino la jefa de una ONG que promovió la recolección de firmas. Las firmas fueron divulgadas por el gobierno, violando el secreto del voto y sancionando a cualquiera que hubiese solicitado el revocatorio que en aquel momento era contra Chávez, contra el presidente. Esa lista que se llamó entre nosotros la lista Tascón, por el apellido del diputado chavista que hizo uso de ella y que la reprodujo en CDs, en DVDs, DVDs, y que condicionaba, por ejemplo, que tú no pudieses ser contratista del Estado si estabas en la firma, o recibir atención médica gratuita si habías firmado. Eso figuró una violación flagrante del voto y le permitió al chavismo ejercer una especie de apartheid político a partir de esa voluntad de muchísimos, de millones de personas que quisieron revocar a Chávez. Ahora bien, en este momento ni siquiera el gobierno de Maduro no puede ni siquiera amenazar con hacerlo. Diosdado Cabello ha dicho que quien firme solicitando la revocatoria de Maduro no podrá ser contratista. Pero qué paradoja, ahora el gobierno no tiene nada que repartir, ya no tiene la capacidad de coerción que antes tenía y que atemorizaba al empleado público. No olvidemos que Venezuela es un petroestado y que el Estado es el más grande empleador. Pues una de las cosas que nos tiene muy contentos es que las amenazas contra los solicitantes de la revocatoria no han surtido el menor esfuerzo. La gente tiene legalmente, dentro de pocos días, tiene la gente que sacar firma y eso le va a brindar a la oposición un nuevo chance de movilización masiva, pública, política. Sí, le suena paradójico, pero el referéndum del 2004 fue tal vez uno de los peores reveses que haya sufrido la oposición democrática. Y me parece que la historia le ha dado la ocasión de perseverar por un camino constitucional y electoral en un cuadro en el cual el revocatorio, aún cuando fuese aplazado hasta el año que viene, no sé si los escuchas españoles están conscientes de que el gobierno de Maduro se beneficiaría si el referéndum se llevase a cabo después de enero del año que viene, porque la Constitución prevé que en esas circunstancias el vicepresidente que esté a cargo terminaría el periodo que culmina en el 2019. Bueno, esa circunstancia ha sido bastante halagadora para la oposición porque nos llega información muy, muy, muy autorizada de que ese es uno de los puntos en que se fundan las pasiones que a la chita callando se están empezando a dar entre sectores militares, sectores civiles del chavismo y sectores de la oposición que promueven el referéndum. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que pueden negociar, están tratando de negociar que el vicepresidente que sustituya a Maduro en el supuesto de que el referéndum no ocurra este año, sino el año que viene, sea una persona de consenso que esté dispuesto a llevar adelante un programa mínimo de reformas económicas. Y tal vez yo estoy sonando muy, muy optimista, pero la circunstancia del referéndum a mí me tiene muy, muy contento porque abre juego, abre muchas puertas al campo y sea que se lleve a cabo este año 2016, que yo creo que sí, o sea que se haga el año que viene, la circunstancia de que la institución constitucional, legal, prevista en nuestras leyes, es muy blinda mucho el accionar de la oposición. le quita al madurismo el argumento de que son racistas, de que están tratando de violentar el ciclo natural del hilo constitucional.
Nos escribe...
Está a hablar de Podemos, ¿no?
Sí, nos escribe...
y de Rivera.
Nos escribe un oyente, César Sánchez, dice... Saludos a Ibsen Martínez, de un venezolano residente en España. Saldremos adelante. Dice César, plantea varios temas, dice... Garzón dijo el domingo, entendemos que es Alberto Garzón, que le parece bien que Leopoldo López
¿sí?
esté preso. Y le llamó golpista. Y luego sobre el revocatorio, dice que requiere que el 20% de los inscritos para votar lo soliciten con su firma. Dice que lo que hace es el CNE es retrasar el proceso para que el revocatorio no se haga en 2016 y que si en 2016 no se hace el referéndum no habrá elecciones en caso de que se revoque el mandato de Maduro, y de ahí la estrategia tortuga del gobierno. No sé por dónde...
Bueno, yo primero querría hablar de la federación que ha hecho Garzón. López es un preso político, no nos quede la menor duda, y si fuese necesaria una prueba, pues la admisión que hizo el fiscal que lo llevó a prisión, y que solicitó todos esos años, casi 14 años de prisión, este fiscal desertó, se encuentra bajo régimen de testigo protegido en Estados Unidos, y bueno, y él ha admitido que todas las pruebas, que no había pruebas y que las que hubo fueron forjadas. Tenemos un preso político junto a otros casi 80 presos políticos. Esa es una de las condiciones que deben acompañar al referéndum si de verdad Maduro quiere diálogo, ¿no? Por eso es que me pareció tan atinada la actitud, las respuestas y las declaraciones de visitante, de nuestro amigo, pues, porque no habla de meramente sentarse en una mesa a conversar, sino el diálogo comienza por admitir que el revocatorio es algo legal y que el revocatorio es acedero, y que deben ser respetadas la voluntad de quienes lo solicitan. Yo creo, aquí juntilla en una frase que se escapó a Capriles y que me resulta muy feliz. La primera palabra del diálogo, que tanto blasona o dragonea Maduro, que está dispuesto al diálogo, ¿verdad? La primera palabra del diálogo es el revocatorio, es aceptar el revocatorio, es facilitarlo, es no hacer esta operación morrocoy. El morrocoy es el nombre indígena de la tortuga en Venezuela. Y ir adelante con esto, ¿no? Yo pienso que aún el revocatorio en el 2017 es muy mala noticia para el chavismo duro. Y mientras más demore el gobierno en aceptar y en fijar una fecha para el revocatorio este año, más se agudizará la crisis que ha avivado el descontento de la base social del chavismo contra Maduro. Me parece a mí el rasgo más singular. La actual circunstancia que vive Venezuela es el gran descontento de la base social chavista contra los herederos de políticos de Chávez, y el hecho de que estén tan dispuestos a transitar el camino de un revocatorio, tanto como la oposición más recalcitrante, eso es muy significativo. Maduro, que no era una figura consensual, pues es una figura consensual. Hay un consenso nacional de que él debe apartarse y facilitar acuerdos y negociaciones que le pongan fin en un plazo razonable a la crisis económica y sobre todo de inseguridad y de insuficiencia, de escasez que agobia mi país en este momento.
Vamos a seguir con las preguntas para agilizar un poco la entrevista. Cristina Losada.
Chévere.
Sí, Ibsen, que querías hablar de Podemos. ¿Qué es lo que te interesa respecto a la posición de Podemos? Porque lo que hemos visto con Podemos y Venezuela es que, los dirigentes de Podemos, antes de que existiera, antes de que fundaran el partido, bueno, estaban ahí, eran los asesores, iban a asesorar al propio Hugo Chávez, cobraban por ello, naturalmente.
Claro.
Pero una vez que ya son una fuerza electoral, han empezado a tomar cierta distancia respecto de Venezuela y, bueno, en fin, no acaban de decir cosas claras, pero, bueno, sí, toman esa distancia. ¿Tú qué te sugiere lo que está haciendo Podemos?
Bueno, mira, no deja de llamarme la atención, ¿no? Porque tenemos en Caracas una gran lo que en España podría llamarse un barrio, ¿no? Que en América la palabra está más vinculada con la final, pero hay un barrio importante que fue poblado por emigrantes españoles entre los 50 y los 60 y que se llama la Canaria. Lleno de tascas y muy cerca de donde funcionaba, de la sede de la fundación, donde tú veías a Monedero y a todos los asesores de lo que después fue Podemos, circulaban, nos saludábamos, y me resulta tan inverosímil que ahora nieguen haber tenido no solamente financiación, pero contacto estrecho con el mundo gubernamental. Bien, han sido efectivamente ambivalentes, ambiguos, ha habido algo, una actitud vergonzante, sobre todo cuando se recrudece la represión y el autoritarismo en Venezuela. Pero por eso es que me parece tan importante la visita de Rivero hace más de un año, menos de un año, tuvo en Venezuela Felipe González como portador del premio Ortega Gasset, que se lo había ganado Teodoro Petkov. Y aún en el caso de González, que suele ser respecto de Venezuela muy claro y muy solidario, nunca, desde esa fecha no habíamos oído a un político español poner tan en aprietos a Podemos como dirigente de Ciudadanos. Ha sido muy oportuno, y el hecho de que desde la acera de Podemos señalen que se está haciendo política electoral, pues mira, a mí me parece que el mundo de la globalización hace que todo tiene que ver con todo. O sea, si hace un tiempo se llenaban la boca diciendo que las ejecutorias de Chávez eran dignas de ser imitadas y de ser emuladas, pues es bastante vergonzoso que ahora algunos de sus dirigentes traten de tomar distancia y mirar hacia otro lado. Las pruebas de la financiación creo que ya son bastante irrefutables. Y por último, la vocación autoritaria se les escapa a veces cuando dicen cosas como las que se dicen sobre la condición golpista de Leopoldo López, ¿no? El único golpista de los últimos 20 años fue Chávez, ¿no? Y es realmente una vergüenza, ¿no? Que tengamos, estemos discutiendo una solución electoral y que el gobierno no comprenda que el primer gesto que debe hacer es amnistiar a estos presos políticos y agilizar el proceso de revocatorio.
Pepe García Domínguez, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta.
Muy breve, Ibsen. El chavismo, la base social la base social del poder, ¿qué porcentaje representa ahora mismo en términos de censo electoral?
Fíjense, yo no sé cómo juzgar las encuestas, ¿no? Se habla de que la aprobación o la popularidad, no sé cómo lo llaman los demoscopas o demóscopas, respecto de Maduro es muy baja, apenas rebasa el 20%. Pero mi parecer, mi personal apreciación, es que la base social del chavismo sigue estando alrededor del 40% del electorado y que su descontento es contra Maduro, más no contra el modelo. Tal vez por ignorancia, tal vez no creo que por fanatismo, sino más bien por ignorancia. Muchos chavistas que hacen colas y que para comprar alimentos subsidiados y que soportan todas las vicisitudes que actualmente acogotan a mi país, muchos de ellos piensan que el problema está en la impericia y la ineptitud de Maduro o en la codicia de los corruptos que están en la cúpula del gobierno. Pero todavía la oposición venezolana no logra persuadir a ese importante contingente de compatriotas de que lo que, más allá de la ineptitud de Maduro, lo que falla es el modelo estatista, el modelo colectivista, expropiatorio y autoritario que caracterizó todo el gobierno de Chávez. Yo he escuchado a gente en las colas que dicen, no, es que él no afloja los reales, él no afloja la plata. Chávez sí, bueno, Chávez estaba en otras circunstancias, disfrutaba de un petróleo que se cotizaba más de 100, llegó a cotizarse a $140 el barril. También, por cierto, ¿no? Las vacas flacas son de reciente data. Maduro llegó a tener un petróleo por encima de los $90. Yo encuentro preocupante que la tomen con Maduro y no con pero bueno, la pelea es peleando y poquito a poco creo que los venezolanos llegarán a comprender que el manejo de la cosa pública y que el modelo económico del petroestado populista ya llegó a su fin y que las cosas tienen que hacerse de otra manera. Por lo pronto, Maduro está frito si va a un revocatorio.
Pues Ibsen Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el Búho. Ha estado en más ocasiones, es escritor de Venezuela, pero te agradecemos especialmente el favor de entrar desde Bogotá, donde son aproximadamente las 3 de la tarde y estarás...
Para uno es muy chévere poder contar con un sitio donde hacerse oír en España.
Pues muchísimas gracias.
Tan importante y tan chévere como el de ustedes.
Muchísimas gracias y contactaremos contigo en futuras ocasiones. Un abrazo.
Eso, siempre. Y un abrazo para todos.
Gracias.
Un abrazo, Vicente. Chao.
Y ustedes no se vayan porque vamos a hacer una breve pausa, pero seguimos en el Búho hablando de Venezuela.
Radio 4G FM.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Legends, sábados de 10 a 11 de la mañana y domingos de 7 a 8 de la tarde en Radio 4G FM con Alfredo Arense.
Bob Dylan cumple 75 años y en Legends lo vamos a celebrar con él, hablándote de Bob Dylan, de sus canciones, de la leyenda y de los secretos de Bob Dylan, por supuesto, de su compromiso con los derechos civiles, de su azote político con tanta contundencia en todas sus canciones y de todo lo que ha significado en el folk americano y en el mundo de la música la figura de Bob Dylan, tan influyente para otros muchos artistas. Este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 7 de la tarde en Legends, especial Bob Dylan.
Legends, las grandes leyendas de la música en Radio 4G FM.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A ver, coge tu móvil, vete a la tienda de aplicaciones y actualiza la app de radio4g.com. Así de fácil. Descarga la última actualización de nuestra app para iPhone, iPad y dispositivos Android. Con mejoras de diseño, la posibilidad de organizar los podcasts que hayas descargado y todas las emisoras que solo te ofrece Radio 4G. Busca radio4g.com en Google Play o la App Store. Actualiza nuestra aplicación ya. Radio4G.com.
El Búho, con Alberto Mateos, Pepe García Domínguez y Cristina Losada.
Pues a 24 minutos de las 11 de la noche seguimos en El Búho, en Radio 4G, donde estamos analizando la situación actual que vive Venezuela. País en el que ha estado durante un par de días el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Para todos los que se acaben de incorporar y les interese el contenido del programa, ya saben que pueden volver a escucharlo en la página web radio4g.com, también en la aplicación de Radio 4G, donde pueden escuchar además cualquier emisora del mundo y también en las aplicaciones de descarga de podcast, como puede ser iTunes o iVoox o demás plataformas de descarga de este tipo de audios. Seguimos con Cristina Losada. No sé si es el momento quizá de analizar esta visita de Albert Rivera o las reacciones que ha habido por las cosas o por los temas que ha tratado allí, Cristina.
Bueno, yo, si no te importa, Alberto, prefería comentar algo que me parece muy importante de lo que ha dicho nuestro invitado, Ibsen Martínez.
Claro, por supuesto.
Porque, desde luego, si es así, es decir, si su percepción y su información es correcta, eso sí que indica que puede haber una salida pacífica, digamos, a la situación actual de conflicto y cuasi enfrentamiento civil que existe en Venezuela desde hace tiempo, pero ahora agravada además por el desabastecimiento y los gravísimos problemas de seguridad y de todo tipo que hay allí. Me refiero a que haya grietas en el chavismo, no estoy hablando de la base social especialmente, sino del poder. Es decir, que haya facciones del régimen. Quizá no la cúpula, evidentemente no la cúpula. La cúpula está Maduro, Diosdado Cabello, todos esos están haciendo una piña y están tan dispuestos al contraataque o al ataque como siempre, o por lo menos así lo percibo yo. Pero, bueno, un régimen como ese tiene, no es solo la cúpula, hay más sectores, y no solamente en el ejército, tiene que haber más en otros ámbitos. Y entonces él decía que parece que hay algunos sectores del chavismo que además están dejando caer la palabra revocatorio y que podría haber algún contacto con la oposición para abrir esa puerta y permitir un tránsito de la situación actual a una más consensuada. Esto es importante porque esta es la única manera, creo yo, de que se pueda hacer una transición de un régimen a otro sin derramamiento de sangre y sin conflictividad grave. De hecho, es lo que ocurrió en España, es lo que ocurrió en los antiguos países del este, comunistas. Lógicamente eran otro tipo, no estoy diciendo que sea lo mismo el chavismo que eso, tiene peculiaridades, es distinto, pero yo creo que la norma vale también para el caso del régimen bolivariano, del chavismo venezolano. Y que lo que hacen falta, en definitiva, son traidores, oportunistas, chaqueteros, o sea, tipos que han estado hasta ahora unidos y viviendo del régimen, pero que consideran que esto no puede aguantar y que, por lo tanto, están dispuestos a contactar con la oposición para arbitrar alguna salida de consenso, ¿no? No sé si Pepe está de acuerdo con esa necesidad de los traidores, los oportunistas.
Yo siempre soy partidario de los traidores por principio, pero soy mucho más escéptico que tú a propósito de la situación venezolana y de las posibles fracturas internas dentro del chavismo, por una razón muy básica y muy elemental y muy primaria, y es que yo no creo que haya ningún problema político en Venezuela con el chavismo. Me explico. Suena provocador esto que digo, y quizá lo sea, pero me explico. Es decir, todo el problema que tiene el chavismo es el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, solo ese es el problema. Y te diré más, ese problema no solo lo tiene el chavismo, lo tienen los populistas en general en Venezuela, porque el populismo no solo lo aparece, el chavismo es una variante extrema, folclórica y con ribetes surrealistas de una tradición que en Venezuela, y no solo en Venezuela, en más sitios, pero en Venezuela también, es secular, que es la del populismo. Es decir, estamos hablando de una vuelta a la normalidad como si alguna vez hubiese existido tal cosa, la normalidad democrática en Venezuela. Mi padre, me he quedado con las ganas de plantárselo a Ibsen, que es hombre de verbo fluido y generoso, me he quedado con las ganas de preguntarle por los partidos tradicionales de Venezuela. De mi padre, que vivió de joven en Venezuela y que se tuvo que venir a España, imagínate, de hecho yo nací gracias a que él se vino de Venezuela, se tuvo que venir a España en el año 57 porque ya era una situación de inseguridad absoluta en Caracas. Ya te jugabas la vida si se te ocurría ir andando por una avenida de Caracas a las 10 de la noche. Año 57. Y de ahí tiramos para abajo. Pues bien, mi padre me hablaba de los dos grandes partidos que había en Venezuela. COPEI, que era el Partido Demócrata Cristiano Conservador, y Acción Democrática, que era el Partido Socialdemócrata, el de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué se hizo? ¿Dónde están COPEI y Acción Democrática? Porque vimos hablar de muchos líderes emergentes, por utilizar ese término tan en boga en España. Oímos hablar de la Mesa de la Unidad Democrática, en la que hay 100.000 enanitos. A mí me recuerda un poco la transición española, como aquello de la sopa
la
de letras.
La Plata Junta.
Hay, sí, hay 50.000.
La Plata Junta y la Junta y todo
y la
aquello.
Junta y...
La Junta Democrática y luego estaba la Plata Junta. La Plataforma Democrática y luego se juntaron y fue la Plata Junta.
Sí, bueno, pues en fin, había 100.000 siglas detrás de las cuales no había absolutamente nada, salvo cuatro amigos que cabían en un taxi en el mejor de los escenarios. A mí me da la impresión de que en Venezuela ocurre lo mismo. Es decir, que tanto COPEI como Acción Democrática se han disuelto en la nada y que esa mesa por la unidad democrática, Ibsen ha dicho algo muy, muy importante y nada esperanzador. La base social, sociológica del chavismo sigue estando ahí. Han perdido las elecciones no porque la gente esté en contra del chavismo, porque hay una disidencia en la base social del movimiento. Hay una disidencia y un rechazo de la figura de Maduro, pero no del chavismo. Y él nos dice, representan en torno al 40%. Eso significa que en unas elecciones el partido mayoritario en Venezuela sigue siendo el Partido Socialista Unificado, que creó Hugo Chávez en su día. Da la impresión de que no hay una capacidad de la oposición para vertebrar una fuerza política sólida y con una capacidad de alternativa al chavismo. Y vuelvo a lo que estaba diciendo al principio de mi intervención. La praxis política en Venezuela casi desde la fundación de la República, es el populismo. Es decir, en Venezuela no solo los chavistas, tanto cuando gobernaba COPEI como cuando gobernó Acción Democrática, se tiraba de cheques gracias al petróleo. Es decir, con el petróleo se compraban voluntades, con el dinero del petróleo. El día que el petróleo no se paga, se acabó la broma. Mira, les ha tocado a los chavistas, pero es que al que venga detrás le va a pasar lo mismo. Es decir, en Venezuela no ha habido nunca, históricamente, como en tantos sitios de Sudamérica, una vocación de crear una economía de mercado y esa mentalidad un tanto luterana, si quieres, que lleva al desarrollo de los países y a la eclosión y a la emergencia de una cierta clase media emprendedora. Bueno, en Venezuela se ha tirado el petróleo, como en otros sitios, estos países que viven del monocultivo y del populismo estatal. Va a ser muy complicado el día que desaparezcan del poder los chavistas, que yo soy escéptico, pero en fin, imaginando que de un modo pacífico se produzca ese revocatorio y los chavistas sean apartados del poder, va a ser muy difícil, insisto, que una fuerza alternativa, que ahora mismo no existe en tanto que organización política, hay esa sopa de letras, sea capaz de crear una cultura política alternativa a la del cheque estatal.
Bueno,
porque
no,
es que
pero
no ha existido
en fin,
nunca.
No, de acuerdo, eso, en fin, ya es mucho esperar. Evidentemente el populismo siempre crece mejor allí donde ya hay ciertos hábitos, ciertas costumbres y donde los partidos que habían estado hasta ese momento pues lo han utilizado. Eso casi es así en la mayoría de los sitios, ¿no? Y siempre hay una dosis de populismo en la política. Lógicamente esa dosis es muy superior en lugares, en fin, donde hay unas características que invitan a ese tipo de discurso. En cualquier caso, te informo, Pepe, que Acción Democrática y COPEI están en la mesa de la Unidad Democrática.
Entre otros 50.000 grupos.
No son 50.000, pero bueno, son bastantes, son 15 grupos. Y al principio estuvo incluso un grupo de izquierdas llamado Bandera Roja, que se llama, como se llamó aquí en España, un grupo, no recuerdo ya si era maoísta, de la época de finales del franquismo. Bueno, el caso
era un grupo de aspirantes a subsecretarios. Y ya tenemos unos cuantos amigos que pasaron por ahí.
Sí, es verdad.
La mitad están ahí mandando en el PP, por cierto.
Bueno, el PP y más allá, me parece. En todo caso, yo creo que ya no se trata, o sea, el problema fundamental es que hay que hacer algún, en fin, no solamente hay que hacer cambios de tipo de política económica, que además van a ser complicados, porque el problema es que cuando tienes una economía enfeudada al petróleo, dependes del precio del petróleo. También es verdad que parece que la gestión del tema del petróleo no ha sido la mejor y la más eficiente en los últimos años en Venezuela. En cualquier caso, yo creo que aparte de eso, tú no puedes tener a la oposición acosada. O sea, en un país que se quiera mínimamente democrático, no puedes tener a la oposición acosada, con los metiéndolas a los líderes en la cárcel, con procesos construidos y fabricados, como ha sido el caso de los que están ahora, de Leopoldo López y todos los demás alcaldes. Entonces, hay elementos políticos que hay que resolver y que pueden, por lo menos cambiar un poco la situación de conflicto y de tensión y de violencia latente que se da en la política, porque evidentemente eso también está ocurriendo allí. O sea, no es solo el problema del desabastecimiento y la inseguridad, que evidentemente son los problemas que sufre toda la población, sino que además los opositores son acosados y son sus líderes son encarcelados. No vamos a decir como lo que ha dicho Pablo Iglesias, que ha dicho, bueno, a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio. Cuando le preguntan por lo de Venezuela, no me gusta que haya presos políticos. ¿Cómo que no te gusta? Podrás decir, condeno, o sea, es algo espantoso y antidemocrático que haya presos políticos. Pero, en fin, Paso palabra.
Pues Pepe, adelante.
Yo he manifestado al principio que soy escéptico a propósito de una salida razonable y homologable en términos europeos en el problema, en el conflicto venezolano, y me atrevo a llamarle conflicto. Pero rompería una baraja solo por hacer de abogado del diablo, rompería una carta por hacer de abogado del diablo a favor de los chavistas. Por un lado, porque hay una cierta tradición, y porque esa praxis política de los chavistas se inscribe en una tradición que también es específicamente nacional venezolana. Y me refiero a la condición especialmente pacífica, o no dicho de otro modo, no especialmente violenta, no heredera de esa tradición muy violenta de las repúblicas sudamericanas y del golpismo sudamericano. Recordemos, en fin, la cuestión de los desaparecidos en Argentina, los crímenes del pinochetismo en Chile, etcétera. En Venezuela tiene una tradición, para lo bueno y para lo malo, bastante pacífica. Y bastante pacífica quiere decir también bastante sanchopancista. Por ejemplo, el ejército venezolano siempre se dice que es el único riesgo de que se muera un militar allí es que coja una gripe y que no se la traten a tiempo. No ha habido movimientos en los cuarteles significativos contra el chavismo. Hay una tradición bastante de eludir la violencia. Y yo creo que, bueno, hay ribetes autoritarios en el régimen chavista, pero no es totalitario. Si es mentira que sea totalitario, por una razón simple. Si tú tienes un parlamento en el que lo controla la oposición, parece que eso en Cuba no pasa, y en Corea del Norte tampoco. Es decir, no podemos exagerar. Aquí se exagera mucho la cuestión venezolana para hacer política interna española, para atacar a Podemos. Entonces, yo creo que Venezuela es un poco más serio que la cuestión de Podemos. Yo obviaría el tema de Podemos y me centraría en el caso venezolano. Entonces, Venezuela es un régimen, desde luego, no democrático, pero tampoco es autoritario. Es decir, es un híbrido extraño. También se dan esos casos, con mayor o menor intensidad, en otros países sudamericanos. Es decir, las tradiciones populistas, desde Perú, Centroamérica, Argentina, con el peronismo, no se puede hablar de democracias impecables, porque no lo son, ninguna de ellas. Colombia tampoco lo es. Es decir, en Colombia, en fin, no puedes decir eso es Suiza. Ni es Francia, ni es Italia, es otra cosa. Bien, en mayor grado seguramente ocurre en Venezuela, pero han sabido no llegar al límite. Han sabido no liarse a tiros, han sabido respetar más o menos el resultado electoral y permitir que el Parlamento esté controlado por la oposición, y cabe la posibilidad de que se realice el revocatorio, respetando la propia legalidad de la Constitución bolivariana. En ese sentido, cabe la posibilidad, no lo afirmo. Digo que no, a ver, si me lo preguntases por Cuba o por Corea del Norte, no tendría ninguna duda. En el caso venezolano, hombre, a mí me parece importante que el Parlamento esté dominado por la oposición. Decir que es una dictadura un país en el que ocurre eso me parece
exagerado. No, yo también.
Decir que es una dictadura un país en el que hay gobernadores que son de la oposición y alcaldes que son de la oposición, hombre, no será Noruega, pero tampoco es Corea del Norte.
No, vamos a ver, yo creo que, primero, ese tema no viene desde que existe Podemos, o sea, no, eso es una discusión de hace mucho tiempo, el tipo de régimen que es el chavismo, es una discusión que precede, o sea, Podemos no es el ombligo del mundo ni el punto en el que gira todo, esa discusión ya es previa y anterior, y yo lo he discutido eso hace muchos años con gente que te asegura, precisamente poniendo como es el ejemplo de que, bueno, la oposición se presenta a las elecciones y salen alcaldes o salen gobernadores de algún estado que son de la oposición, claro, como eso es una democracia, bueno, en fin, tendrá sus imperfecciones, pero es una democracia. Bueno, yo no lo calificaría de democracia, tiene rasgos democráticos y tiene rasgos que no son para nada democráticos. Y parto de la base de que no hay ninguna democracia perfecta, eso no existe. Pero el Parlamento está hoy controlado por la oposición, después de las elecciones que hubo en diciembre, y sin embargo está completamente obstruido por el Ejecutivo. Es decir, todo lo que decide el Parlamento sencillamente se tira a la papelera y ya está. El Ejecutivo tiene poderes por encima del Legislativo y, bueno, pues da igual que la oposición legisle o haga esto y lo otro. Bueno, sí, pueden invitar a Albert Rivera, como han invitado, y llevarlo a la Asamblea Nacional, a la sede de la Asamblea Nacional, pero ese Parlamento es un Parlamento inoperante porque no se le deja hacer nada. Es decir, la Constitución otorga los poderes reales al Ejecutivo y el presidente puede rechazar y anular todas las decisiones de la Asamblea Nacional. Y es lo que está haciendo.
Nos quedan todavía un par de minutos o tres para el programa.
Vamos a ver, sí, en Estados Unidos pasan cosas parecidas a veces. Pero no que no se interprete que yo estoy hablando a favor del chavismo. Simplemente no quiero hacer...
¿Ah, no? ¿No estabas hablando?
No, estoy hablando a favor de la realidad, que es ambigua. Es decir, no, realmente no estoy hablando a favor del chavismo. Es decir, simplemente estoy introduciendo el matiz. A ti se exagera tanto siempre.
Sí, no, es verdad. Yo creo, y a mí me parece,
con esas cosas,
a mí me parece también contraproducente exagerar, porque no ganas nada, digamos, añadiendo tintes negros a lo que vi.
Yo recordaría un poco la definición de Popper de la democracia, porque cuando se entra a hablar de democracias perfectas, imperfectas, es decir, todo ese terreno es tan vago, tan impreciso. Popper, que era un hombre con formación científica de las ciencias duras, no de la economía y esas cosas full, sino las de verdad, la física. Es decir, tenía definiciones muy precisas, muy, muy ajustadas, muy finas. Y él, cuando decía qué es una democracia y qué no lo es, lo tenía muy claro. Decía, una democracia es aquel régimen en el que cabe la posibilidad de que, de forma pacífica, excluyas del poder a quien...
Cambiar al gobierno sin derramamiento de sangre.
Exacto,
creo que lo decía así.
Bueno, sí, gracias, Cristina. Decía eso Popper. Yo creo que es eso. ¿Se puede dar esa circunstancia en Venezuela? Pues mira, no me atrevo a afirmarlo. A lo mejor sí, y a lo mejor no. Lo más probable es que no. Es decir, yo insisto que soy pesimista. Y que llegado el momento último, extremo, de que se viesen desalojados del poder, yo creo que apelarían a la fuerza. Ahora, es una presuposición.
Yo creo que todo...
No tengo la certeza.
Todo depende de los traidores. Son muy importantes y si hay traidores puede haber una transición pacífica. Si no, lo dudo también.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y solo queda ya despedirnos. Cristina Losada, muy buenas noches y hasta
mañana.
Muy
buenas noches.
Lo mismo para Pepe García Domínguez, buenas noches y hasta
mañana.
Buenas
noches.
Les recordamos que hemos estado hablando durante el programa de hoy de Venezuela, hemos tratado el asunto y su situación a fondo con la ayuda y con la participación de Ibsen Martínez, escritor venezolano que ahora mismo reside en Colombia, así que si les interesa el programa pueden descargárselo en la aplicación de Radio 4G y en los podcasts que ustedes ya conocen y que, bueno, que están arrasando en descargas. Por lo demás, les dejamos con una hora de la mejor música y a las 12 de la noche tienen una cita con Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla y con Saray Avellán en su programa Los Cuentos del Lobo, y nosotros les esperamos mañana, como siempre, en el Búho a la misma hora, a las 10 de la noche.
Busca Radio 4G en Facebook y dale a Me Gusta. Síguenos, Radio 4G en Facebook.
Los cuentos del lobo.
Yo también tengo clístoris.
¿Tú tienes?
Sí, yo soy lesbiana, yo tengo un clístoris pronunciado, porque de todo eso vamos a hablar.
No, tú eres lesbiano.
Yo soy lesbiano.
El programa que mi padre no quiere que escuche.
Ahora me vas a contar lo que es la diferencia que hay entre eso, entre la colonia, el agua de colonia, el perfume y esa historia, ¿no?
Justo.
Bien, vamos a empezar por ahí.
El O de Colón, ¿vale?
El EAU de Colón. O de Colón. EAU en francés dice O. O sea, cuando yo, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a bajarme los pantalones delante de una mujer que diga ¡O!
Los cuentos del lobo.
De lunes a jueves, de 12 a 1 de la madrugada, en Radio 4G FM.
Y yo, no te lo pierda. What I want you got, it might be hard to handle, like the flame.